y ese lugar no le teme.
Está bien, son 9.24, me equivoqué. Son las 9.24 en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Allí está, allí, ustedes saben, cada una semana, 10 días, nos encontramos con el doctor en sociología Renato Operti. ¿Para qué? Para hablar de educación. Recordemos que Operti coordina el programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Pero ahora lo encontramos en Puerto España. Renato, buen día.
Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto desde acá, desde el Caribe, hablar con ustedes, no por razones de veraniego, sino fundamentalmente porque estamos trabajando con el Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago en la reforma curricular de la educación primaria y media. Un gusto de poder conversar con ustedes hoy.
¿Y cómo está el tiempo allí en Puerto España?
Bueno, acá es un día caluroso, es un día, pasamos de los 5 o 6 grados de Ginebra la semana pasada, Juan Andrés, a los 30 grados acá, o sea que son buenas noticias en cuanto al calor. Es una ciudad de unos 50.000 habitantes, acá Trinidad y Tobago está muy fuertemente, digamos, impactada por todo lo que significa la producción de petróleo y gas, o sea, es un país que se nota que está avanzando en materia de crecimiento y desarrollo, y bueno, y dentro de ese marco están poniendo énfasis en las reformas curriculares, y bueno, le han pedido a la UNESCO que los apoye para en todo lo que tiene que ver con la reforma de la educación primaria y media,
¿no? ¿Y en materia educativa cómo está Trinidad y Tobago?
Bueno, está, digamos, en situación de necesidad de fuerte mejora, ¿no? Es decir, tiene indicadores educativos como que en general la región del Caribe y de América Latina bastante magros, no tanto en accesibilidad, porque América Latina como el Caribe han venido creciendo en materia de accesibilidad a la educación básica y media, pero sin indicadores de resultados, ¿no? Lo que nosotros visualizamos también en el caso nuestro en Uruguay es el problema muy serio de la falta de lograr una educación pertinente de calidad para todos, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a tratar hoy sobre inclusión, ¿no?
Sí, hoy elegiste el tema incluir es congeniar equidad y calidad. ¿Por qué elegiste este
Bueno, título? Yo elegí este tema porque, Juan Andrés, por lo siguiente, porque tradicionalmente cuando uno hablaba de inclusión, decía que inclusión tenía que ver fundamentalmente con la atención a los grupos con necesidades especiales, entonces incluir era fundamentalmente integrar a los niños que eran definidos con necesidades especiales en las escuelas comunes, o era también incluir accesibilidad a la educación, o incluir tenía que ver fundamentalmente con la atención a grupos sociales marginados, pero incluir hoy es mucho más que eso, incluir hoy es tratar de buscar caminos educativos, ofertas educativas que permitan congeniar equidad y calidad. Los países, como hemos hablado varias veces con Andrés, como los nórdicos, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Suecia, se caracterizan por lograr buenos sistemas educativos porque logran congeniar equidad y calidad. ¿Qué significa eso? Equidad significa no solamente acceder a la educación, sino también tener procesos educativos que logren dar condiciones para lograr buenos resultados. Y calidad es para todos, la calidad no puede ser solamente para algunos, para una élite o para los que pueden tener mejores posibilidades después en la educación, sino tiene que ser un concepto universal para el conjunto de los educandos y que tiene que ver fundamentalmente con atender algo que hemos venido hablando estos días, que es la diversidad, es decir, los estudiantes son todos diversos, son todos únicos y específicos, y los sistemas educativos que funcionan en el mundo son aquellos que tratan de encontrar la manera, la forma de responder entendiendo y comprendiendo la diversidad de cada uno.
Pero a ver, por ejemplo, esto de las necesidades especiales, las escuelas especiales que son parte o forman parte o formaron parte de una estrategia, ¿sigue teniendo vigencia?
Bueno, el otro día un oyente justamente hizo un comentario sobre la educación especial y la inclusión que lo consideré muy valioso y lo tomo como punto de referencia ahora, que era cómo se garantiza el derecho a la inclusión de todos. Es decir, tradicionalmente la educación, la inclusión fue la escuela especial, fue la atención de los niños a través de escuelas especiales. En el mundo hoy, los países en diferentes regiones están dejando de tener escuelas especiales. Hay países que, por ejemplo, las han eliminado completamente, como el caso de Italia. Y los niños son todos atendidos en escuelas comunes. ¿Qué quiere decir? Que la escuela tiene que reorganizarse desde el punto de vista institucional y curricular para atender a todos los niños. Y las escuelas especiales, las tradicionales escuelas especiales, han sido transformadas en muchos países, en Europa, inclusive en América Latina en algunos casos, en centros de apoyo para apoyar el trabajo de los niños en las escuelas comunes. Pero la idea de escuelas especiales como tal está siendo superada por la idea de escuelas inclusivas. Es decir, toda escuela debe tener un enfoque inclusivo, un enfoque que atienda a todos, bajo un marco común, bajo un marco curricular común. Y lo que se está dejando de lado es la idea de que hay que separar para mejor atender. Porque fíjate, Juan Andrés, que detrás de la idea de las escuelas especiales está la idea de que uno tiene que separar a los niños en función de sus necesidades, en función de sus condiciones. ¿Y cómo tú vas a lograr, cómo tú vas a gestar una escuela inclusiva, una sociedad inclusiva, si tú desde la infancia los estás separando y segregando en diferentes ofertas? Entonces la idea hoy en el mundo es pasar de escuelas especiales a escuelas inclusivas, escuelas donde los niños en la propia escuela común tienen los apoyos requeridos y necesarios, personalizados, para poder responder a sus necesidades, porque el concepto que está hoy día detrás de la inclusión es que todo niño necesita ser apoyado en sus aprendizajes. La inclusión no es solamente unos u otros, la inclusión abarca a todas y todos en un marco integrado de políticas. Por eso me gustaría mencionarte, Juan Andrés, dejamos por lo menos esbozados hoy cuatro grandes núcleos de debate que hay en el mundo hoy sobre el tema inclusión.
A ver.
El primero tiene que ver con este concepto de educación para todos. Tú sabes que en el año 2000 todos los países del mundo acordaron en Dakar, en Senegal, las metas de educación para todos. En aquel momento, educación para todos implicaba fundamentalmente acceder a primaria. Es decir, educar para todos en África, en América Latina, en algunas regiones de Asia y de los países árabes, fue entendido como decir, bueno, educar para todos significa dar la accesibilidad a la educación primaria. Ese concepto ha venido cambiando porque se ha mostrado claramente que uno puede mejorar la accesibilidad a la primaria, pero eso no garantiza ni buenos resultados ni equidad en la sociedad. Entonces, lo que se ha venido trabajando en el mundo son en tres conceptos fundamentales que me gustaría mencionar. Uno es que en vez de hablar de educación primaria, hoy se está hablando mucho más de educación básica. La educación básica es aquella que comprende los niveles iniciales, es decir, de las edades de 3, 4 años, lo que tradicionalmente nosotros en Uruguay llamamos la educación primaria, es decir, los 6 años de primaria, y los 3 primeros años de educación media, el ciclo básico para nosotros. Esa educación básica ampliada es el concepto que están los países adoptando hoy día para ir a una educación básica obligatoria de 10 a 12 años, donde hay, como hemos mencionado alguna otra vez, un marco curricular común, donde hay un enfoque de los aprendizajes comunes de parte de los docentes, donde hay una propuesta educativa unitaria. Entonces, en vez de hablar de educación primaria hoy en el mundo, se tiende a hablar mucho más de educación básica, no solamente del acceso a la educación básica, sino de garantizar procesos y participación para generar buenos resultados. El segundo concepto que se viene trabajando mucho en el mundo hoy es que en vez de hablar de educación media tradicional, tú sabes que en Uruguay, por ejemplo, tenemos una fuerte tendencia a hablar de educación media como digamos separada, ¿no? Por un lado hablamos de la educación media general o la educación secundaria y por otro lado hablamos de la educación técnico-profesional. En el mundo hoy se empieza a hablar mucho más de educación de jóvenes. La educación de jóvenes son centros educativos donde hay diversidad de encares pedagógicos, donde se combina la formación tradicional de educación media secundaria y la educación técnico-profesional, y donde de alguna manera los alumnos hacen muchas cosas distintas a la vez. El concepto, por ejemplo, de escuela comprensiva, que es muy fuerte en los países nórdicos, es la idea de que los niños y los jóvenes no solamente tienen que ser socializados y formados en las matemáticas, en la lengua, en las cuestiones básicas, sino que también tienen que tener diversidad de oportunidades educativas vinculadas al arte, a la recreación, a la música, a la estética. En fin, darles muchas diferentes oportunidades para que puedan aprender y motivarlos.
Renato, entonces, siguiendo esta línea en este segundo punto, sí. ¿Cómo se aplicaría esto para la UTU?
Yo diría que básicamente en Uruguay, si lo llevamos al terreno nacional, diría de transformar los centros de educación media superior, es decir, lo que tú llamas la UTU y la educación secundaria, los bachilleratos, en centros de educación de jóvenes. Es decir, ya no serían más ni UTU ni secundaria tradicional, sino que serían centros de educación donde el joven tendría una formación en los aspectos básicos vinculados a la enseñanza general, tendría una formación en los aspectos vinculados a la enseñanza técnico-profesional y de otras cosas. Es decir, un centro de educación de jóvenes es un centro que permite a los jóvenes, alimenta su motivación y su compromiso dándoles diferentes oportunidades de hacer cosas. Sí. Entonces, el concepto diría que no sería más de hablar, yo diría que sería bueno no hablar tanto de educación técnico-profesional, educación secundaria, sino de educación de jóvenes relevante y pertinente a las necesidades de la sociedad y a los intereses de los jóvenes. Y en ese caso me parece que lo que en el mundo se está viendo es que los jóvenes no solamente tienen que ser formados en lo que son las cuestiones básicas, es decir, la lengua, las matemáticas, las ciencias, pero también tienen que tener mucha capacidad el sistema educativo de darles oportunidades para formarlos en otras cosas. El arte, la recreación, el deporte son herramientas fundamentales, no solamente de integración social y educativa, sino también formas también de fortalecer los aprendizajes básicos en matemáticas, en lengua, etcétera. Entonces, lo que en el mundo se está hablando mucho hoy es de una educación de jóvenes, más que una educación secundaria o tecnoprofesional, porque el tema acá, Juan Andrés, es el cambio de mirada. tradicionalmente lo que pasaba en los sistemas educativos es que mirábamos los sistemas educativos a través de las disciplinas. Entonces decíamos, educación media, bueno, historia, geografía, lengua, matemática, ciencia. Ya eso no parece ser la mejor respuesta a las necesidades de la sociedad y a lo que los jóvenes quieren y los motivan. Entonces lo que se piensa hoy fundamentalmente en los sistemas educativos más exitosos o con más posibilidades de incluir es que pensar la educación no tanto desde las ofertas, no tanto desde las disciplinas, sino pensar la educación desde las necesidades y desde la mirada de la sociedad. Y en vez de ir desde la educación a la sociedad, ir desde la sociedad a la educación. Y por eso aparece esta idea de no hablar tanto de educación media, sino de educación de jóvenes.
¿Y el tercer pilar que tú decías?
Sí.
¿El tercer pilar?
¿No te escuché?
El tercer pilar que tú decías.
El tercer pilar tiene que ver básicamente con oportunidades de formación a lo largo de toda la vida. Es decir, el concepto acá no es tanto formar en un momento determinado de la vida, sino darle a las personas la oportunidad de formarse a lo largo de toda la vida. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué implica en la realidad? Implica que un centro de educación básica, supongamos una escuela en el caso de Uruguay, tendría la posibilidad de dar formación para los adultos dentro de la propia escuela, a través de modalidades online, a través de modalidades presenciales, es decir, que las familias son las que tienen que hacer uso de la educación. Entonces el concepto que aparece hoy es que la persona tiene que ser permanentemente formada a lo largo de toda la vida. No se trata de formarla solamente en un momento determinado o en un trayecto específico de la vida, sino formarla a lo largo de toda la vida. Y para eso los sistemas educativos tienen que acomodarse, tienen que ajustarse para que eso ocurra. Entonces el debate de educación para todos tiene que ver con una educación básica ampliada, una educación de jóvenes y con facilitar oportunidades de formación a lo largo de toda la vida. Es decir, por ejemplo, para dar un caso concreto, el plan Ceibal en el caso Uruguay podría ser concebido como una herramienta de formación para toda la familia. Entonces no solamente sería una forma de motivar y de incluir socioeducativamente a los niños, sino que también sería una herramienta de inclusión de los adultos. Entonces los padres o madres de niños, padres y madres que no han completado la educación básica o que no han tenido la posibilidad de hacerlo, sobre todo en las generaciones que tú sabes, de 40 años o más, tenemos ahí un déficit muy importante de gente que no ha logrado completar su educación básica. El plan Ceibal podría ser concebido como una herramienta de inclusión social y educativa para que esa población, para que esos padres y madres tengan la posibilidad de completar la educación básica. Entonces, el concepto de escuela cambia totalmente. Ya no es el concepto tradicional de una escuela cerrada solamente para los niños, sino que es una escuela abierta a la comunidad, donde da posibilidades de formar a lo largo de toda la vida, y donde el concepto de educación para jóvenes, Juan Andrés, y el concepto de educación básica ampliada y de oportunidades de formación a lo largo de toda la vida, se plasma finalmente en esta idea de complejos educativos. Esto es, complejos educativos son, digamos, enclaves en diferentes lugares o barrios de la ciudad, donde las familias tienen la oportunidad de acceder a una cantidad de servicios educativos del nivel inicial hasta la formación de adultos, y donde la familia es el actor educativo. No es el niño, porque lo que te queda claro en el mundo, las experiencias en diferentes lugares, es que sin familias sostenidas, sin familias apoyadas, sin familias estimuladas, no hay educación posible. Entonces el concepto de complejos educativos es la idea de que la familia accede a la educación, no solamente el niño o la niña. Entonces son los hermanos que van juntos a un centro educativo de nivel inicial hasta la formación de adultos, donde hay complejos deportivos comunes a las diversas ofertas, donde hay una vinculación con la comunidad, donde la comunidad asume un rol de cogestor de los centros educativos. Es decir, un cambio de mirada, es decir, el cambio de la inclusión es cambiar la mirada desde la educación a la sociedad para desde la sociedad ver la educación.
Renato, hacemos una pausa, pero te pido un ejemplo concreto. ¿Sí? En este aspecto, esto de la formación a lo largo de toda la vida. ¿Qué ejemplo dirías tú, digamos, este es un modelo que está buenísimo seguir?
Justamente hay un modelo, yo no diría que no hay que modelizarlo, que hay que ver diferentes experiencias para siempre aprender. Digamos que es el caso de una escuela en Manchester, Inglaterra, donde es un ejemplo de una escuela inclusiva. Yo les hice el link ya para que ustedes lo tengan en El Espectador y puedan los oyentes ver el video. Es un video de unos 10 minutos de duración, está en inglés pero tiene los subtítulos en español, donde se ve concretamente en el caso de Manchester cómo una escuela es inclusiva en la realidad. Y el concepto de inclusión de esa escuela tiene dos aspectos muy sencillos que me gustaría mencionar. Uno es que esta escuela cree, es un problema de creencia, de convicción, de mentalidad, cree que en el aula, que la diversidad en el aula, la diversidad de perfiles, de estilos de niños en el aula, constituye una oportunidad de aprendizaje y no un factor obstaculizador del aprendizaje. Es decir, el tener niños diversos permite que los demás, que todos aprendan más y diferente, y no que signifique un obstáculo para aprendizaje. Esta es la primera idea fundamental que está en el ejemplo de la Escuela de Manchester, donde hay niños de 30 diferentes etnias, de 30 diferentes orígenes sociales y religiosos, y donde tú vas a ver en el video cómo convive un niño con una vestimenta musulmán, con un niño totalmente occidental, con una niña que viene de Asia o de otros lugares. Es decir, la diversidad no obstaculiza los aprendizajes, la diversidad enriquece, profundiza, mejora los aprendizajes.
¿El otro aspecto?
Y la segunda idea, Juan Andrés, muy sencilla que quisiera mencionar, que está detrás de esta filosofía de la Escuela de Manchester, es que cada niño preocupa por igual. Es decir, los niños son todos visibles. Uno de los problemas que había en la inclusión muchas veces es que los niños con determinadas necesidades no son visibles. No los conocemos, no los entendemos. Y la idea de la Escuela de Manchester es que cada niño preocupa por igual. Cada niño tiene que tener una oportunidad real de aprender. Cada niño es una entidad específica. Es una persona única, no es una estadística. No es el alumno promedio. Es el alumno en su especificidad. Y esa escuela se basa fundamentalmente en esa idea. En la idea de una cultura democrática de atención a la diversidad complementada con la idea fundamental de la preocupación por darle a cada niño una oportunidad real de aprender. Y esa Escuela de Manchester logra resultados muy interesantes. Y no es un problema solo de recursos, Juan Andrés, es un problema de mentalidades. El tema de la inclusión es cambiar las mentalidades, las culturas y las prácticas.
Van llegando mensajes. A propósito, aprovecho para recordarles que la semana que viene, sobre educación, vamos a habilitar una tertulia con padres. A partir de los aportes que vienen llegando, llegaron ayer, llegan hoy, a propósito de la educación, vamos a reunir padres que desde su experiencia como tal, bueno, pueden hacer aportes y en definitiva contar cómo están viendo la situación. A propósito de esto que estaba planteando Renato Operti, incluir hoy es congeniar equidad y calidad, han llegado, como siempre, aportes, comentarios y preguntas, Renato, pero seguramente será insumo para tus columnas siguientes. José del Pinar dice que cree que el nuestro no es un problema de diversidad, sino de calidad en la enseñanza, y de esta forma estamos igualando para abajo. Alguien pregunta qué opinás del sistema educativo en Suecia. Después alguien habla de los centros de formación docente, diciendo que están cada vez más vacíos. O sea, son en realidad aportes que de algún modo nutren toda esta mirada acerca de la educación y las necesidades de cambiar. Renato, nos quedamos cortos de tiempo. ¿Estás por allí?
Sí.
Porque,
dos minutitos, ¿no?
Claro, porque tú planteabas, digamos, en esto del debate cuatro aspectos fundamentales y en realidad terminamos desarrollando una, ¿no? Esto de la educación para todos y la democratización de las oportunidades de formación. Pero podríamos presentar ya, en todo caso, tu intervención siguiente.
Correcto, sí. Simplemente me encanta lo que los oyentes están haciendo y me parece una excelente iniciativa poner como ustedes están haciendo los padres. Los padres no solamente tienen que apoyar, tienen que participar en la educación. Y el sistema educativo tiene que facilitar el compromiso y la participación de los padres. Respecto al tema calidad y diversidad, es que la calidad sin atención a la diversidad no es calidad. Porque la calidad justamente es atender la diversidad de cada alumno, saber cómo cada alumno aprende. Es decir, la diversidad tiene que ver fundamentalmente cómo cada niño es uno solo, es en sí mismo una entidad que necesita ser apoyada y para eso hay que conocerla más. Pero sobre ese tema calidad y diversidad vamos a volver. Dejamos planteado el segundo núcleo de debate, que tiene que ver con este tema de la ineducabilidad de los educandos, ¿no? La idea de que para alguna gente se plantea que como los educandos tienen determinadas condiciones socioculturales muy adversas o de contextos sociales muy desfavorables, no pueden ser educados, ¿no? Entonces esto lleva a cierto fatalismo, ¿no? Es decir, a que los sistemas educativos que cargan la responsabilidad en las condiciones del educando y no cargan la responsabilidad si ellos facilitan las oportunidades para que todos los niños aprendan. Entonces, hay un debate muy fuerte en el mundo respecto a que los sistemas educativos inclusivos son aquellos que rechazan la idea de la ineducabilidad. Toda persona puede ser formada y apoyada, inclusive en los contextos sociales más adversos, la educación puede marcar una diferencia a las personas. Entonces, esto lleva a repensar, por ejemplo, la idea de democracia educativa. ¿Qué significa qué significa en la realidad darles a los niños una oportunidad real de aprender? ¿Qué significa la mentalidad docente o la mentalidad de los actores educativos responder frente a la diversidad de los contextos? ¿Cómo las escuelas y centros educativos se posicionan frente a eso? Y eso lleva a un tema también muy interesante, me parece, Juan Andrés, dejarlo planteado, que es el cambio del universalismo de las políticas. Nuestras políticas educativas, por ejemplo, como toma el caso en nuestro país, han estado pensadas fundamentalmente sobre un modelo de homogeneidad. Eran ofertas educativas iguales para igualar a los alumnos, pero se olvidaron o nos olvidamos que los alumnos han cambiado y que no todos los alumnos tienen las mismas necesidades y que no es a través de ofertas educativas homogéneas que garantizamos equidad y calidad. Por eso la inclusión. La inclusión es aceptar, reconocer, admitir y celebrar que somos distintos, y buscar respuestas para que cada niño, aun cuando provenga de la mayor adversidad desde el punto de vista sociocultural, económico, tenga una oportunidad de aprender. Es un sistema educativo, los sistemas educativos inclusivos ponen la mirada en el aprender, como decíamos el otro día, ponen la mirada en generar condiciones para que haya aprendizajes. Y no ponen la mirada en decir, bueno, nos esculpamos o o no podemos responder porque el contexto no nos permite responder. Ese concepto, Juan Andrés, de creer que los contextos socioeconómicos determinan la educación, tiene una enorme peligrosidad, que es deslindar responsabilidad del sistema educativo respecto a la posibilidad y a la necesidad de que cada niño aprenda.
Renato, gracias y nos reencontramos pronto, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Bueno, y chau, buen chau. Día para ti ahí en Puerto España.
Gracias. Chau.